Antes de entrar en el tema final de este ciclo de conferencias, quisiera indicarles que, como conclusión de él, si ustedes lo estiman oportuno, podríamos abrir un coloquio acerca de las cuestiones tratadas en los cuatro días de mis exposiciones. Para los de la sala adjunta, que en fin, tomaré la precaución de repetir las preguntas, procuraré ser lo más fiel posible a la formulación que ustedes hagan antes de contestarlas para que puedan seguir el sentido del coloquio. El tema último es el de las experiencias republicanas. En dos ocasiones, en la historia contemporánea española, se ha desarrollado con mayor o menor medida un sistema político distinto del modelo monárquico liberal que hemos analizado en las dos sesiones precedentes. En ambos casos se trata, como es ineludible, cuando se pasa del sistema monárquico, se cambia de forma de gobierno, es ineludible acudir a la alternativa republicana. Alternativa republicana que, a pesar de ese denominador común que representa su republicanismo, tienen muy poco que ver la una con la otra. Fundamentalmente, regímenes tratan de configurarse de acuerdo con planteamientos teóricos totalmente distintos. Mientras la Constitución del 73, prácticamente el único texto que podemos analizar, puesto que el régimen de la Primera República fue, en la práctica, un régimen de convención, en la cual la Asamblea tuvo, de hecho, todos los poderes, y el debate constitucional no llegó a su perfeccionamiento y no hubo, por consiguiente, promulgación de la Constitución. Mientras que la Constitución de la Segunda República y el sistema político subsiguiente, que corresponde al modelo, a un modelo mucho más clásico de régimen, en el cual se incorpora o se introduce por primera vez, accede al rango de tema constitucional, el problema del regionalismo, nacionalismo, tema de las nacionalidades, al que se va a tratar de encontrar una solución puramente pragmática a través del régimen de autonomías. De estos dos modelos, más o menos desarrollados, puede decirse que el proyecto de sistema político de 1873 es, sin duda alguna, el más sistemático desde un punto de vista teórico. Aunque, por supuesto, es un régimen, es un sistema mucho menos elaborado, mucho menos formalizado y desarrollado en sus diversos elementos que la Constitución de 1931, que evidentemente es un texto mucho más completo. La Primera República es el resultado de una serie de factores en los cuales la incidencia del movimiento republicano es mucho menor que la de los resultados que se consiguen en 1873. El movimiento republicano ha tenido precedentes teóricos, ha tenido individuos que se han declarado republicanos, pero realmente ha estado incorporado, ha estado integrado en un movimiento democrático hasta la Revolución del 68, y realmente el movimiento republicano no se va a formalizar, no se va a explicitar, no se va a manifestar como tal movimiento republicano hasta el momento crítico en que el gobierno, inmediatamente después del gobierno provisional, en el momento inicial de la revolución, cuando aún no se han definido las primeras opciones de cuál va a ser el nuevo sistema político, lanza un manifiesto, un curioso manifiesto, en el cual hace una interpretación sui generis de los acontecimientos y en que sostiene que, puesto que las juntas que han hecho la revolución, ninguna de ellas se ha declarado explícitamente republicana, debe inferirse que la opinión pública revolucionaria es una opinión pública monárquica. Esta postura, esta toma de postura del gobierno provisional provoca la reacción de los elementos más, más radicales del movimiento democrático, los cuales proceden inmediatamente a responder a este planteamiento con un manifiesto denunciando la interpretación del gobierno provisional y pretendiendo, o justificando, o reclamando que el tema de la forma de gobierno es una cuestión a decidir, que solo lo pueden decidir los representantes de la soberanía nacional y que en ningún caso el gobierno tenía competencias para tomar este tipo de decisiones. Al mismo tiempo, el movimiento republicano tiene que realizar de una forma sumamente rápida una serie de formulaciones teóricas que declaren, que aclaren cuáles son sus posiciones, cuáles son sus objetivos. El fenómeno más sorprendente o más significativo es el de la fulminante expansión de la tendencia federal dentro del movimiento republicano. Los contemporáneos fueron los primeros sorprendidos por el hecho de que, con una rapidez realmente sorprendente, los diferentes grupos republicanos existentes en el país se declarasen no solamente republicanos, sino además republicanos federales. La primera formulación explícita de esta tendencia es la que tuvo lugar en la Asamblea Democrática del PRICE, una asamblea que aún se llama democrática, en la que se adopta la postura del partido, se declara favorable a la organización federal, pese a que en esta asamblea se oyeron una serie de voces discordantes, como la de Salmerón o la de Martos. Poco tiempo después, en el periodo entre mayo y agosto de 1869, se produce un fenómeno intencionalmente ambiguo. Los grupos locales, provinciales del Partido Federal deciden suscribir pactos entre ellos, pero estos pactos están redactados de tal forma que lo que parece que lo que es en realidad un pacto entre asociaciones, entre grupos dentro del partido, aparece formalizado como una federación de provincias o de estados. Hay una serie de pactos que van a desembocar finalmente en un pacto general que aparece como digamos, el modelo de organización constitucional para el Estado. En estos pactos, sin embargo, hay toda una serie de elementos mal definidos, cuando no contradictorios. Por una parte, todos los pactos afirman la unidad nacional, una cuestión que va a ser una cuestión central en el desarrollo futuro del movimiento republicano. Al lado de esto, van a formular los postulados típicos del republicanismo, de las versiones más radicales de la democracia, es decir, la declaración, la exaltación al máximo de los derechos del individuo, hasta el punto de que se va a incluir, se va a formalizar como una reivindicación el reconocimiento del derecho a la rebelión, el derecho a la rebeldía para la defensa de los derechos del ciudadano. El principio inspirador que va a producir la mayor parte o la mayor cantidad de la literatura de la época es el principio de la autonomía de los seres. Todos los seres tienen derecho a su autonomía. Este movimiento republicano tiene un desarrollo, en estos momentos, tiene un desarrollo, sin embargo, limitado. Ni mucho menos se convierte o logra reclutar gente en número suficiente para controlar, por ejemplo, el Parlamento. Sin embargo, el movimiento, los republicanos se van a encontrar con una sorprendente situación como consecuencia de la decisión de Amadeo de Saboya de abdicar. La abdicación de Amadeo de Saboya evidentemente coge de sorpresa a todos los elementos del sistema político y no les ofrece más alternativa que la proclamación de la República. La conversión de una Cámara en la cual predominaban los radicales, pero al fin y al cabo una agrupación de inspiración o de tendencia monárquica, que tuvieron que convertirse abruptamente al republicanismo. Y en las elecciones inmediatas que se van a producir una fulminante, una increíble victoria federal que va a, en la cual los republicanos de esta afiliación van a tener el 80% de los escaños del Parlamento. Dueños del Parlamento, dominando el Parlamento, van a formular su proyecto constitucional. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo conciben el sistema político los republicanos federales que elaboran este proyecto? En primer lugar, y esto es fundamental, el federalismo, insistir en ello, el federalismo arranca del mismo supuesto que inspira en los programas y los planteamientos liberales. Arranca de la afirmación de los derechos del individuo, arranca de la afirmación de la libertad y de la igualdad de los individuos y de los ciudadanos. Esta afirmación es esencial para comprender las distancias que separan el republicanismo federal de los problemas nacionalistas o de las soluciones autonomistas. Por consiguiente, esta radicalización de sus planteamientos en torno a los derechos individuales determina la necesidad de configurar un sistema político en el cual no pueda producirse situaciones como las sufridas durante el reinado de Isabel II o como las que se van a repetir posteriormente. Es decir, la influencia de instituciones no representativas, al menos no electivas. Por esta razón, el proyecto constitucional contiene una serie de declaraciones programáticas, pero auténticas declaraciones programáticas, que arrancan desde el título preliminar. Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultad para cohibirlos, ni ley alguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. La misma afirmación. En el artículo 40, un párrafo de ese artículo dice: todo lo individual es de la pura competencia del individuo. Es decir, es la negación de toda, del ejercicio de cualquier autoridad en relación con el campo de la actividad individual. Y unos artículos más allá, en el 43, dice: la soberanía de cada organización reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Este es, digamos, el planteamiento teórico que está en la base de la organización política que el republicanismo federal postula. Ahora bien, esta afirmación teórica, doctrinal, puramente, tiene que formalizarse cuando se trata de configurar un sistema político. El primer nivel de formalización es la declaración de derechos. Entonces, a la hora de declarar los derechos de los ciudadanos, nos vamos a encontrar con que los republicanos federales no son prácticamente capaces de encontrar más derechos que atribuir a los ciudadanos de los que le había atribuido la Constitución del 69. Las únicas cosas que va a poder incorporar a la Declaración de Derechos son una serie de artículos sobre la religión y un significativo artículo que establece la abolición de los títulos nobiliarios. La existencia de títulos nobiliarios es un atentado contra la igualdad de derechos de los individuos, de los ciudadanos, y por esta razón es barrido, es eliminado en este proyecto constitucional. Por lo que respecta a las cuestiones religiosas, la Constitución, el proyecto constitucional es sumamente tajante: separación de la Iglesia y del Estado, transferencia a instituciones civiles de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, y la prohibición, tanto para las instancias centrales del Gobierno como para las territoriales, como para los Estados, de subvencionar ningún tipo de culto. Tenemos, por consiguiente, hemos dado un paso, hemos pasado de la teoría a la práctica, resulta a una formulación legal. La formulación legal no constituye un significativo avance. El avance, donde realmente van a introducir los cambios, será en la organización política que conciben para el país, que es la República Federal. La nación española se organiza en República Federal como medio de asegurar estos derechos. Y puesto que he dicho la nación española, quiero señalar que precisamente la terminología de los republicanos federales es absolutamente la contraria que se usa en nuestros días. Es decir, España es la nación y las regiones son los estados. Entonces, la definición del sistema constitucional se realiza en el proyecto de acuerdo con el modelo clásico. Todas las constituciones se elaboran prácticamente siguiendo una falsilla, siguiendo un modelo común, pero este modelo en realidad es una inversión de cómo conciben la Constitución los republicanos federales. La Constitución se describe de arriba abajo, de las instituciones centrales del Estado federal a las instituciones de menor alcance, mientras que en el modelo teórico lo que ocurre es que la Constitución se construye, el régimen se debe de construir de abajo arriba. Primeramente el campo de todo lo individual, de todo lo municipal, de todo lo regional, de todo lo nacional. Esta es la gradación que conciben como niveles de organización. Ahora bien, este planteamiento teórico, es decir, todo lo individual es del individuo, todo lo municipal del ayuntamiento, todo lo regional del Estado, todo lo nacional de la Federación o del Estado federal, choca con unas limitaciones estructurales a la hora de organizarlo. Es decir, es evidente que competencias como, por ejemplo, el poder legislativo no se pueden atribuir a los individuos y tampoco se pueden atribuir a los ayuntamientos. Son unidades humanas demasiado pequeñas para que puedan recibir estas competencias. Por consiguiente, nos vamos a encontrar con que, sin plantearlo, sin formularlo teóricamente, el proyecto republicano lo que hace es conferir a los estados, no los llama regionales habitualmente, a los estados, conferirles prácticamente unos poderes ilimitados, sin más que unas mínimas competencias reservadas para este Estado federal o para esta federación. Ahora bien, esto produce situaciones curiosas en este texto. Por ejemplo, las Cortes nacionales han perdido prácticamente en él todas sus competencias o poco menos, en beneficio de las Cortes de los diferentes estados. Sin embargo, el título de la celebración de las Cortes procede literalmente de la Constitución del 69. Entonces, hay un texto que no tiene ningún significado porque las funciones de las Cortes del 69 no tienen nada que ver con lo que hubiesen sido las funciones de las Cortes del 73. Sin embargo, les ha parecido que allí no había nada que cambiar, aunque sí había muchas cosas que, de ser coherentes con sus planteamientos teóricos, tenían que haber cambiado, y van incluido todo un título entero, el título séptimo, sin ningún cambio de una Constitución a la otra. ¿Por qué esta contradicción? Pues porque la institución básica de la organización política del proyecto federal es el Estado, digamos, regional. El Estado regional tiene constitución, tiene gobierno, tiene asamblea legislativa. Es decir, tiene todos los elementos que, de aplicarlos de acuerdo con este planteamiento, todos los elementos que caracterizan o que tipifican precisamente la institución del Estado. Tiene, sobre todo, el más importante de todos ellos, que es el poder de legislar. Cuando el poder de legislar no contiene ningún tipo de limitación, como ocurre en este texto. Las competencias de este Estado regional solo aparecen limitadas porque tiene que transferir, tiene que reconocer, tiene que conceder, pero de hecho nos encontramos con una contradicción con ese planteamiento teórico que veíamos al comienzo, tiene que conceder a los ayuntamientos una serie amplia de competencias, por ejemplo, competencias judiciales. Hay otras que no, de las que no menciona, pero el proyecto dice que la justicia civil y criminal debe de ser transferida a tribunales municipales, a tribunales locales. Y, por otra parte, este Estado regional está limitado por una federación. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias de la federación o del Estado federal? Las competencias, si analizamos el texto, nos encontramos que prácticamente estas competencias se reducen a tres campos o a cuatro campos únicos. Primero, la protección de los derechos individuales. La federación, en caso de violación de los derechos en un Estado, se le reconoce unas atribuciones. Por supuesto, dado que se mantiene la unidad nacional, es la terminología que ellos utilizan, las relaciones exteriores son competencia de la federación. Por una razón ineludible, los servicios públicos de carácter general, es decir, los servicios públicos que se extienden más allá de los territorios de los estados regionales, serán competencia de la federación. Y, curiosamente, sin demasiadas preocupaciones, le atribuye a la federación una facultad que, en caso de aplicarse a la Constitución, hubiese sido tremendamente conflictiva, porque dice todo lo que hace referencia a los códigos generales. Puede ser un proceso de codificación, en lo que están pensando, puede ser que estén pensando en un proceso de legislación general, pero una legislación general en estas condiciones, en este sistema político, tenía que entrar forzosamente en contradicción con las legislaciones regionales. Las instituciones centrales son, por otra parte, se limitan a un ejecutivo prácticamente sin competencias, que solo habría administrado servicios federales, es decir, estos servicios públicos de carácter general, y a un Senado que, sorprendentemente, tiene, junto a la misión de la protección de los derechos del individuo, es la institución a la que esta misión se le confiere, se le atribuye, ejercería, habría ejercido las funciones, tendría un derecho de veto sobre la legislación, pero curiosamente sobre una legislación que habría de proceder de unas cortes con muy escasas competencias. La experiencia, el proyecto de organización federal quedó cancelado, no se completó el debate y el movimiento federal siguió, el republicano continuó su existencia llevando constantemente dentro de sí el problema, el conflicto de optar entre una organización unitaria de la República o una organización federal. El proyecto que no solamente se constituye, va a dar origen a dos fracciones republicanas con estas denominaciones, sino que dentro de los federales va a dar origen a un característico enfrentamiento entre el grupo de los llamados orgánicos y el grupo de los pactistas. Los primeros defenderán que todo es pacto menos la unidad nacional, que es una realidad histórica, al margen de las decisiones voluntarias de los ciudadanos. Mientras que los federales hacen una formulación de decir, nosotros vamos a votar, vamos a establecer la unidad nacional, pero para ser coherentes con nuestros planteamientos debemos de afirmar que todas las instituciones políticas son resultado de un convenio, de un pacto, de una decisión individual. Este enfrentamiento va a complicarse con la aparición de nuevas fuerzas. El republicanismo, que ha sido la extrema izquierda de los movimientos políticos, va a conocer, por una parte, la aparición de los movimientos obreros, la aparición del socialismo, que le va a plantear el problema de si los republicanos son partidarios de la socialización de los medios de producción o no. Y, por otra parte, se va a encontrar con el problema, una cuestión especialmente aguda para los federales, que es la aparición del movimiento regionalista. Durante mucho tiempo, el federalismo, el republicanismo federal y el regionalismo van a hacer un camino junto. Es más, el que lanza el movimiento político regionalista es un republicano federal. Una contradicción teórica que solo descubrirá al cabo de una serie de años de haber estado luchando en esta línea, codo con codo, con gente que, sin embargo, tenía un planteamiento teórico totalmente distinto y que, por consiguiente, más tarde o más temprano, tenía que llegar a producir una ruptura. Es el caso, es la historia de Almiral. Almiral lanza el catalanismo político para acabar siendo desplazado porque descubrirá que él, en definitiva, nunca ha sido más que un republicano federal, por consiguiente, un individuo que cree los derechos del individuo, la igualdad, etcétera, frente a un movimiento que arranca de unos planteamientos totalmente distintos, que es los derechos de los pueblos a su propia identidad, a su cultura, a su libertad, etcétera. Por esta razón, el movimiento republicano va a sufrir después del 73, a lo largo de lo que queda de 19 y 20, va a sufrir una progresiva disgregación, un fraccionamiento, sin que el común denominador republicano sea suficiente a integrar las fuerzas sociales que agrupa en una unidad de acción. En este proceso, el federalismo va a regresar, va a retroceder, va a perder posiciones de una forma progresiva, por lo mismo que muchos de los individuos que podían haber sido atraídos por las tesis federales van a optar por la línea nacionalista o regionalista que se desarrolla paralelamente, aunque, como he dicho, con una disparidad doctrinal total. Por esta razón, cuando se plantea la nueva crisis de la institución monárquica, y cuando se entra en una nueva etapa republicana, el problema se va a plantear desde supuestos teóricos totalmente distintos. La República, la Segunda República, lo que no va a ser en ningún caso es una República federal. Lo que no quiere ser en ningún caso es una República federal. Lo que los republicanos organizan es un sistema político dominado por dos preocupaciones fundamentales. Por una parte, un sistema político que no esté mediatizado por el Ejecutivo. No se trata ya de la corona, pero sí de un jefe de Estado que no pueda asumir, que no pueda practicar las competencias o la forma de gobernar que ha practicado la corona, más concretamente Alfonso XIII. En segundo lugar, en la República se encuentra un gran número de republicanos, posiblemente una mayoría de republicanos, se encuentra con el problema de la contestación que supone el movimiento o los movimientos nacionalistas. Y ante esta contestación se van a ver en la situación de tener que encontrar una solución política a ese conflicto. Una solución política que se va a configurar en el sistema de autonomías. Pero hay que señalar que el sistema de autonomías es puro pragmatismo. No responde a ningún tipo de planteamiento doctrinal. No tiene ni la consistencia de las tesis federales, ni tampoco la consistencia teórica del modelo liberal que hemos visto en los días precedentes. Es un sistema de simple división de funciones, de simple reparto de competencias, de una manera más o menos amplia según las relaciones de fuerza que existen en el momento. Y este es un problema, obviamente, sin resolver. ¿Qué hace la República? La República elabora un modelo constitucional, pero señalemos algo muy significativo. La República no va a cambiar prácticamente las leyes orgánicas del sistema político anterior. Únicamente modificará, ni siquiera sustituirá, la ley electoral. La va a modificar sustancialmente, bien es verdad, pero va a mantener y va a continuar vigente la ley electoral de 1907 con las modificaciones introducidas en mayo del 31 y posteriormente por el artículo 36 de la Constitución. En mayo del 31 la edad se fijó en 23 años, se estableció el principio de que las mujeres podían ser elegidas como diputados y, sobre todo, se derogó el famoso artículo 29 de la ley electoral que establecía que en las circunscripciones en las que se presentase un solo candidato, no había que celebrar la consulta electoral, no había que celebrar elecciones. Estas transformaciones se perfeccionaron con el artículo 36 de la Constitución que dio el voto a la mujer, lo cual significó un fulminante salto del censo electoral hasta alcanzar el 55% de la población del país. Por consiguiente, esto nos revela una cosa, es decir, el modelo de lo que es un sistema político, el liberal, democrático, es un modelo establecido en el cual no es fácil encontrar o introducir ninguna innovación. Lo que es libertad de prensa, lo que es la naturaleza de una ley electoral, lo que es libertad de reunión, lo que es libertad de asociación, es una cosa que está establecido. Lo que puede haber es prácticas de un determinado que limiten estos derechos, pero evidentemente la declaración de estos derechos no se puede, yo diría incluso que mejorar. Lo único que se puede es añadir determinados elementos, pero accesorios siempre respecto al fondo del tema. Como he dicho, la primera preocupación transparente en el texto constitucional de los constituyentes es elaborar un sistema político que no pueda ser mediatizado en ningún caso y en ninguna circunstancia por el jefe del Estado. Entonces, a este efecto, por supuesto, se afirma que los poderes de todos los órganos emanan del pueblo y este principio se va a tratar de desarrollar. Se va a tratar de desarrollar estableciendo una serie de mecanismos de control mucho más rigurosos de todos los conocidos hasta entonces. Por una parte, unas cortes. Unas cortes que, como ocurre en los modelos progresistas más radicales, tendrán que reunirse durante un plazo mínimo durante todo el año. Un plazo mínimo de meses durante el año, a lo largo del año. Concretamente, 3 meses y en dos sesiones separadas a lo largo de los 12 meses del año. Es lo que establece el artículo 58 de la Constitución. De acuerdo con una tradición de la primera época del liberalismo, de acuerdo con la tradición de la Constitución de Cádiz, se introduce por el artículo 62 la figura de la diputación permanente destinada a impedir que en los intervalos en que no está reunida las Cortes se produzcan situaciones, es decir, se pueda producirse ningún tipo de iniciativa lesiva para los derechos de los ciudadanos o para el carácter político del sistema. Un tercer elemento. No solamente las Cortes son legisladoras, sino que sino que los ciudadanos pueden ejercer por su propia decisión, una influencia política en el proceso, atrayendo así o bien la iniciativa legal, es decir, la proposición de leyes, o bien la decisión de leyes propuestas en el Parlamento. Si se reúne un 15% de firmas, nos encontramos, dice el artículo 65, con la posibilidad de que las decisiones no correspondan a las cámaras, sino que respondan, se realicen a través de un referéndum nacional. Por consiguiente, unas Cortes perfectamente activas, reunidas prácticamente de forma constante y supervisadas, o que pueden ser supervisadas, por la opinión pública. Segundo lugar, segundo elemento, un jefe del Estado, un presidente de la República. Un presidente de la República con competencias restringidas, simplemente autoriza y expide los decretos, no tiene que sancionar nada. Solamente puede suspender las Cortes, es decir, puede suspender las Cortes, pero solamente en plazos limitados de tiempo. Un mes en la primera parte del año, 15 días en la segunda parte. Se le autoriza, en caso de conflicto, de ese conflicto clásico de los sistemas parlamentarios, se le autoriza para disolver las Cortes, pero con la salvedad de que si practicase en dos ocasiones durante su mandato, es decir, en un plazo de 6 años, si practicase en dos ocasiones la disolución de Cortes, que es el máximo que se le permite, la primera acción de las nuevas Cortes será examinar la responsabilidad del presidente de la República por esta segunda disolución. Se trata, por consiguiente, de crear, de levantar, de alzar un control específico contra el jefe del Estado para el caso de que tuviese ninguna veleidad de cambiar una Cámara que le resultase personal o políticamente molesta. Además, el presidente de la República es declarado responsable criminalmente por el incumplimiento o la violación de las normas constitucionales. El problema de la responsabilidad criminal es, digamos, es una demostración aparatosa de algo que realmente no le añade mucho a su responsabilidad en la declaración de la criminalidad. Finalmente, se establece, se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales. Un Tribunal de Garantías Constitucionales igual con un campo de competencias enormemente amplio. Por una parte, este Tribunal de Competencias de Garantías Constitucionales es un tribunal de última instancia ante el cual los ciudadanos pueden apelar, solicitando el amparo de ese tribunal en el ejercicio de sus derechos como ciudadano. Pero por otra parte, este tribunal tiene la facultad, tiene la posibilidad de acudir al recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Es decir, puede oponerse a las decisiones del Congreso por ser estas o por considerar que estas son contradictorias con el texto constitucional. Es un sistema en el que se han tomado todas las precauciones para que la voluntad nacional expresada en unas elecciones no manipuladas, confiera a un Parlamento todas las competencias para asumir prácticamente las funciones legislativas y el control del Gobierno, que son las competencias específicas del Parlamento. En segundo lugar, el problema que se ha desarrollado durante los años de la Restauración y se ha intensificado a lo largo del primer tercio del siglo, del movimiento nacionalista. El nacionalismo, cualquiera que sea su formulación, regionalista o nacionalista, procede de una línea de pensamiento totalmente distinta al individualismo racionalista que inspira los modelos liberales de constitución y de sistema político. El nacionalismo postula la existencia de una realidad social histórica no creada por la voluntad de los hombres, que es la existencia de los pueblos. Pueblos a los que cualquiera que sean sus dimensiones, su importancia, se les atribuye unos derechos que en las formulaciones teóricas más completas y más sistemáticas evidentemente incluyen el derecho a su autogobierno y entendiendo autogobierno en su estricto y literal sentido de ejercicio de la soberanía. Es la formulación de que cada pueblo debe de ser soberano y por consiguiente debe de ser independiente para tomar las decisiones que corresponden a las peculiaridades históricas, sociales, etcétera, del pueblo en cuestión. Evidentemente, y este es un problema capital, esta idea es difícilmente compatible con un modelo constitucional basado en los derechos del individuo, en la libertad del individuo y, sobre todo, en la igualdad de los ciudadanos. Hay un conflicto obvio, hay un conflicto evidente entre los dos planteamientos teóricos. Esto determina o se refleja en el hecho de que no hay, desde entonces, ningún modelo teórico que resuelva congruentemente y de una manera precisa qué partes pueden competir a un gobierno central y qué partes deben ser transferidas a unas instancias que gobiernen los pueblos dentro de una organización política más amplia. Lo único que existe es fórmulas de reparto de funciones. Esa fórmula de reparto de funciones es lo que se conoce con el nombre de autonomías o de estatutos de autonomías. ¿Qué hace la Segunda República frente a esta reivindicación nacionalista? Pues realiza un reparto de autonomía. Reconoce la concesión de un derecho, de un estatuto de autonomías y acude a un reparto lleno de prevenciones de funciones entre las instancias centrales del gobierno y las instancias autónomas. El Estado es definido con una formulación, cuando menos, pintoresca. Es una formulación que procede de Alemania, con un significado teórico muy poco establecido y que va a dar origen a un texto, a una frase, a una proposición muy discutida y muy poco convincente, muy poco explicitada, que es la de Estado integral. España es un Estado integral en el cual existen unas regiones autónomas. Obviamente la solución aparece como insatisfactoria vista desde los dos extremos y las regiones autónomas son definidas como núcleo político-administrativo dentro del Estado español. Bueno, observemos, puesto que ya lo he dicho antes, la inversión total de la terminología. Ahora, España es el Estado, es el Estado español, mientras que los pueblos o las naciones son las que existen, es decir, este es un reflejo de esa diferencia de planteamiento teórico, son las comunidades históricas que se identifican dentro de la sociedad. En la manifestación más precisa de las prevenciones con que la Constitución trata el tema es la relativa o la determinación de las competencias legislativas. Es decir, el aspecto esencial es el poder legislativo, es la actividad primordial, decisiva en un Estado. Entonces, la Constitución, curiosamente, y aunque se puede explicar, resulta muy fácil de explicar, se reserva la legislación penal, la legislación social, la legislación mercantil y la legislación procesal, y deja fuera de las competencias del poder estatal la legislación civil. Es una formulación que procede de un movimiento, de un largo movimiento muy conectado con el nacionalismo, que ha producido en el siglo XIX la oposición al proceso de codificación y concretamente el proceso de establecimiento de un código civil único y este movimiento ha creado, ha insistido reiteradamente en las diferencias de tratamiento en, digamos, matrimonio, sucesiones, transmisiones hereditarias, gananciales, etc. En todos estos terrenos hay una serie de variaciones que han sido reiteradamente puestas de manifiesto y han creado la imagen, muy discutible, de una profunda diversidad en cuanto al cuerpo del derecho civil. Por esta razón, la Constitución de la Segunda República sacrifica o renuncia, por esto he hablado de prevenciones, renuncia al derecho civil a cambio de reservarse para la instancia, para las Cortes, para el Congreso, el resto de los procesos legislativos. Igualmente, establece una serie de principios que tratan de mantener dentro de una sociedad que va a ser, de una organización política que va a ser mixta, que va a ser transaccional, trata de mantener en la medida en que le es posible los supuestos típicos de una constitución basada en los derechos del ciudadano. Así, por ejemplo, dispone que, en el artículo 17, que no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Es decir, aparte de que crea el concepto, no crea, sino reactualiza el concepto de natural en el sentido que había tenido históricamente en el antiguo régimen, lo constitucionaliza al establecer esta diferencia entre la condición, la vinculación, digamos, a un pueblo que determina la naturaleza y el derecho de ciudadano, la ciudadanía que determina la condición de español. Pero hay una preocupación por asegurar los mismos derechos en todas partes a todos los españoles. Por la misma razón, al mismo planteamiento, responde el artículo 4 cuando establece que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Es igualmente la defensa. En estos momentos está el régimen en una posición defensiva frente a estas nuevas fuerzas. Y para demostrar hasta qué punto esto es defensivo, basta con citar cómo el Estatuto de Cataluña, el único Estatuto de Autonomía puesto en vigor durante un periodo muy corto de tiempo durante la Segunda República, va a establecer, va a hacer ciertas concesiones que representan una contradicción con lo que acabo de recordar. Es el establecimiento del principio de reciprocidad de derechos entre los pueblos del Estado como principio ordenador en lugar de la igualdad de derechos entre los ciudadanos. El artículo 3 del Estatuto de Cataluña dice que los demás españoles no tendrán nunca en Cataluña menos derechos de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República. Esto explícitamente permite el establecimiento de criterios de un tratamiento diferencial de los ciudadanos españoles dentro de las regiones autónomas, en este caso de Cataluña, por supuesto, a costa de sacrificar derechos equivalentes para los catalanes fuera del territorio de Cataluña. Es decir, hemos pasado del principio de unidad de derechos de los ciudadanos al principio de reciprocidad de derechos entre los miembros, los individuos de los diversos pueblos. El último problema, en relación con el tema de las autonomías, por supuesto, posiblemente el más debatido, el más duro de los problemas, es el problema de la hacienda, el problema económico. El problema económico tiene dos planteamientos, de los cuales nunca se ha considerado más que uno. Tiene el planteamiento económico, propiamente, de la integración de los diversos territorios regionales, y el planteamiento hacendístico, de la atribución de los recursos fiscales obtenidos obtenidos en el Estado, y en este punto la solución de la Segunda República es igualmente una solución pragmática y es una solución limitada. Es la solución de la transferencia de servicios y la transferencia igualmente de los costos previstos en presupuesto por estos mismos servicios. Esta es la versión, esta es una versión que evidentemente conserva al Estado su capacidad fiscal y le conserva, deja en sus manos los medios de utilizar esa capacidad fiscal para hacer una redistribución o una distribución de los recursos de acuerdo con las necesidades de los diversos territorios y de los diversos grupos humanos que existen dentro de la sociedad española. Este sistema de la Segunda República representa un modelo de organización evidentemente crecientemente representativa, crecientemente democrática, es decir, es una solución en la cual las formulaciones están hechas y son difíciles de modificar cuando se trata de crear un sistema que sea democrático y liberal, por supuesto. Y nos ofrece una solución pragmática con una evidente debilidad teórica no, no puramente fortuita, es decir, es que no hay una teoría que resuelva correctamente o satisfactoriamente o, el conflicto entre derechos de los ciudadanos y derechos de los pueblos. Nada más, muchas gracias.